Y ahora les presentamos a nuestro invitado de hoy, gran artista y desde hace una semana miembro también de una importante organización. Enrique Zamudio, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Enrique, muchas gracias por aceptar nuestro llamado, poder conversar hoy día con nosotros y felicitaciones por haber sido incorporado a la Academia Chilena de Bellas Artes como miembro de número, como académico de número. Así que incluso antes de presentarte, quiero preguntarte para que nos cuentes, porque no sé si tanta gente sabe lo que es la Academia Chilena de Bellas Artes y qué significa para ti este reconocimiento, digamos.
Bueno, primero que nada significa un tremendo honor, porque es una de las academias que configuran el Instituto de Chile, ¿no? Donde están, hay 6 academias vinculadas a distintos ámbitos del conocimiento, ¿no? Desde, yo creo que la más conocida es la Academia Chilena de la Lengua, ¿no es cierto? Que tiene siempre una participación pública, si bien activa, haciendo, digamos, sus comentarios y regulaciones con el uso del idioma, del lenguaje. Entonces, bueno, pero además está, qué sé yo, la Academia Chilena de la Historia, de la Ciencia, y bueno, y una de ellas es la de Bellas Artes, que está configurada por 33 sillones, ¿no?, que es un poco su configuración, con miembros del ámbito de las artes visuales, ¿no?, de la música, las artes escénicas, o sea, el teatro, la danza, las artes audiovisuales, ¿no?, pero también desde el mundo académico, de la historia, de la teoría, ¿no? Entonces, es un grupo, ¿no?, de personas que, mira, si hubiera que hacer un resumen, piensan la disciplina, ¿ah? Claro. Piensan el área para poder, en el fondo, aportar dentro de ciertos espacios, digamos, en que ya sea el Estado que lo requiera, digamos, muchas veces son parte de jurados en algunos concursos públicos, ¿no?, en que se les pide su participación, como por ejemplo el Premio Nacional de Arte, ¿no? Siempre hay un representante. Pero yo te diría que lo más importante, digamos, es esta capacidad reflexiva del deliberante que se produce al interior de la academia y que, en el fondo, después, de algún modo, se transmite a través de acciones, ya sea de difusión de las artes, de promover, de opinar, ¿no? Es como una especie de reservorio de los valores tradicionales del arte dentro del contexto de un país como el nuestro. Esa es la misión en general del Instituto de Chile.
Felicitaciones, ¿no?, entonces por esta incorporación a la Academia Chilena de Bellas Artes. Fue además la perfecta excusa para poder conversar contigo. Nosotros le pedimos el teléfono, tu teléfono y tu mail a Silvia Westerman, muy querida por nosotros, gran gestora cultural, viuda además del gran escultor Sergio Castillo, quien lleva la Fundación Sergio Castillo, y ella nos ayudó a poder acercarnos a ti, Enrique. Así que ahora hago la presentación como corresponde, así como entiendo que José Vicente Gajardo, gran escultor, te presentó la semana pasada para incorporarte a la Academia Chilena de Bellas Artes. Aquí vamos a hacerte la presentación en radio.
¿Ah? Sí, muchas gracias por eso. Sí, bueno, denominé a Silvita, ella es presidenta actualmente de la Academia. Exacto. Un gran aporte, ¿no?, a esta institución, ¿no? Así que muchas gracias.
Bueno, Enrique Javier Zamudio Rosales nació en Santiago, sí. y digo nació en Santiago porque Santiago está muy muy metido en tu obra y en tu vida. Estudiaste artes plásticas, te licenciaste en artes plásticas con mención en fotografía en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. El año 92 viajas a Portland, Estados Unidos, para continuar tu formación en la Oregon School of Arts and Crafts. Posteriormente, el 2002, obtienes el grado de magíster en artes digitales en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Has participado en muchísimas bienales, exposiciones, concursos, has recibido múltiples reconocimientos como la presencia en la vigésima Bienal de Arte de Sao Paulo en el año 89, la exposición colectiva Contemporary Art from Chile de la American Society de Nueva York el año 91, la Expo Sevilla famosa del año 92. Tu trabajo visual ha sido expuesto en Chile y en galerías, museos y universidades de América, el Caribe, Europa y Asia. Tu obra, Enrique, de la cual vamos a hablar, desarrolla una propuesta que interroga el lenguaje visual con nuevos medios técnico-expresivos que cruzan ahí la pintura, el grabado, la fotografía, deconstruyes la técnica fotográfica poniendo en relieve su especificidad al incorporarla a la pintura, superponiendo capas en el soporte, creando fotopintura en la que la ciudad es una temática recurrente. Y como comentábamos al principio del programa, en la década 90 desarrollaste murales en espacios públicos como el mural de Santiago del año 90 o los murales La Ciudad de la estación Pedro de Valdivia del metro. Y finalmente podemos contar que en tu labor docente has hecho clases de fotografía, de grabado en distintas instituciones de educación superior como la Universidad de Chile, la Católica, la Finisterre. Entre quienes han recogido tu legado podemos nombrar a Camilo Yáñez, a Alejandro Quiroga. Lideraste el área de fotografía de la Facultad de Bellas Artes y luego Facultad de Artes de la Chile por 35 años y desde el 2013 eres decano de la Facultad de Arte de la Universidad Finisterra o Finisterre. Así que con eso termino la presentación. La he reducido a su mínima expresión, Enrique, porque tu currículum es amplio y cuando uno dice que ha hecho clase por 35 años o lideró y desde ahí se fue a otra cosa, uno pensaría que tienes una experiencia desde muy joven en el fondo, porque tu edad de alguna manera, eres muy joven para todo este currículum que tiene tantos años de pega. Partiste muy rápido en lo tuyo, parece que tenías más o menos claro el foco desde bastante joven, ¿no?
Pareciera. O sea, bueno, es toda una vida dedicada a esta cuestión. Entonces, obviamente se van acumulando, ¿no?, acciones y todo aquello. Me he dedicado toda mi vida a lo mismo. Quizás, sí, tuve alguna claridad, me tocó un periodo histórico, ¿no?, en la cual había que tomar decisiones. Imagínense, yo salí del colegio del Instituto Nacional el 73, ¿no? Entonces, empecé mi vida con un nuevo Chile, digamos, claro. ¿Ah? Con un cambio fundamental, ¿no? Entonces, todo aquel paisaje que yo había visto durante toda mi vida, ¿no?, cambió, ¿no?, de manera muy violenta, ¿no?, a partir de ese año, digamos, porque hubo transformaciones en Chile importantes, ¿no?, políticas, sociales, de convivencia, ¿no?, y por lo tanto, dadas las condiciones, hubo que, digamos, enrelarse en algo. Yo entré, digamos, en realidad quería estudiar filosofía, ¿no? Y sí, pues, y me ocurrió algo tan curioso que llegué a la escuela de filosofía de la Chile y no había profesor, no había nadie, porque hubo algunas facultades que fueron prácticamente desmanteladas, porque obviamente tenían ciertas implicancias políticas, la gente que estaban, había una inquietud muy grande dentro del Chile, digamos, previo al 73.
De hecho, ¿no?, hay carreras que no se pudieron estudiar, sociología no existió en dictadura, ciencias políticas desapareció, claro, también, claro. O sea, a ese nivel.
Totalmente, claro, toda esa área, digamos, humanista, crítica, reflexiva, digamos, estaba totalmente desmantelada, ¿no?
Entonces no era el momento para estudiar filosofía en Chile, claramente, ¿no?
No lo era, ¿no? Es que además no había cómo, digamos, no había profesores, ¿no? Y todo aquello. Incluso habían algunos profesores que yo había más o menos conocido desde el colegio, ¿no? Y bueno, ya no era posible. Y ahí como que la reflexión, fíjate, como de algún modo, o sea, me sentí muy, 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 muy confundido. Y terminé en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? De algún modo con una reflexión, con una intuición en realidad, más que una reflexión, de pensar de que en el fondo el arte podía ser como el brazo armado de la filosofía, digamos, la filosofía es pensamiento y el arte es acción.
Todavía se llamaba Escuela de Bellas Artes, ya era la Facultad de Bellas Artes. ¿Qué era exactamente el lugar donde cuando tú partiste estudiando?
Sí, la clásica escuela, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, que es un poco heredera de la Academia de Bellas Artes, de la Academia de Pintura y Escultura,
claro,
del año 1849, por ahí que se funda, ¿no? Con Chicarelli y todo aquello, que después pasa a la Universidad de Chile a principios del siglo XX, el año 30, por ahí, ¿no? Pasa a la Universidad de Chile. Ahí se convierte en Facultad de Bellas Artes y además se crea la Escuela de Artes Aplicadas, ¿no? Un poco, bueno, pero es la continuadora de la Academia, ¿no? Y eso se mantuvo hasta el año 80, 82, donde vino, digamos, esta especie de reformulación de la Universidad de Chile, que ya dejó de ser una universidad nacional, sino que fue una universidad metropolitana. Se fundieron algunas facultades, entre ellas la Facultad de Bellas Artes, con la Facultad de Ciencias Musicales y Escénicas, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Donde estaba, digamos, el conservatorio, la música, digamos, junto con el Bellas Artes, y formaron la Facultad de Artes, que está hasta hoy día.
Físicamente, ¿no? ¿Dónde estudiaste tú?
Mira, partí justo en el tránsito entre el parque y... fue el año 74.
¿Ya?
Entre el parque y las Encinas, en Macul.
Perfecto.
¿No? Que fue el nuevo campus, digamos, que se construyó, que estaba en construcción, y ahí se hizo una especie de sistema mixto, pero habían otras escuelas, como por ejemplo la Escuela de Canteros, ¿no?
Sí,
toda la
pues.
Parte de escultura estaba puesta ya en la Escuela de Canteros, ¿no? Bueno, pues toda esa área se estaba como reformulando, entonces, pero prácticamente partí con las Encinas, digamos, ese fue como el espacio. Y bueno, y ahí entré y no salí nunca más, pues me quedé ahí pegado, ¿no? Por muchísimos años, digamos.
Estudiando, ¿no? Y después enseñando, tuviste grandes profesores, sí. Entre ellos, por ejemplo, un gran fotógrafo como es Bob Borovich, y un claro. gran artista como es Rodolfo Paso. ¿Son algunos de los que te marcaron en tu vida, Enrique Zamudio?
Sí, yo creo que hay, o sea, sí, no, y muchos otros también, ¿no? Son importantes los profesores dentro de las formaciones artísticas, porque en el fondo, fíjate, Dougal, que yo creo que el gran conocimiento que se obtiene, digamos, dentro de las escuelas de arte, aparte de las técnicas, que son una cuestión que está muy vinculada a las prácticas, ¿no? Digamos, a las disciplinas y todo aquello, es el contacto con los artistas. Piensa tú que el arte ha tenido siempre un sistema de transmisión del conocimiento que ha sido del maestro al discípulo, ¿no?
Sí, claro.
Esa es su forma de transmisión del conocimiento, ¿no? No es como, digamos, no es la clase con pizarrón ni seguir hacer ejercicio, es esa transmisión, y que son el datito, el comentario que te hace el profe, ¿ah? En un momento crítico, cuando uno está, qué sé yo, elaborando algo y te hace un determinado comentario o una determinada frase que te ilumina, ¿ah? Que te da de algún modo que le da un sentido a aquello que estás haciendo, ¿no? Y por eso que es importante ese contacto. Y por supuesto, bueno, gente no solamente como Rodolfo Paso, que era un tremendo profesor en ese sentido, ¿no? Sino que muchos otros, ¿no? O sea, César Osorio, qué sé yo, Eduardo Garró, Juan Ignado, en fin, bueno, conviví con toda una serie de profesores de generaciones mayores, ¿no? Que fueron entregando, digamos, ese material sutil, ¿no? Que te permite avanzar y encantarse, ¿ah? con esta actividad. Y por supuesto Borovich también, ¿no? Que era, piensa tú que en esa época también la fotografía era una técnica bastante cuestionada dentro del mundo, sobre todo de las bellas artes, porque era un arte mecánico,
sí, claro.
¿No es cierto?
Que no tenía, de hecho, a pesar de los grandes fotógrafos que tenemos, muertos como Sergio Larraín, no sé, vivos como Luis Paró, ha costado que la fotografía en Chile tenga como el peso artístico que le corresponde, y que sí lo tiene en otras partes del mundo, aunque ha avanzado bastante en los últimos años, pero siempre ha tenido como una especie de mirada medio en menos, sobre todo pensando en el pasado, digamos, ¿no?
Sí, sin duda. O sea, siempre lo que pasa es que se le ha vinculado más al ámbito documental, ¿no? Bueno, la presencia que tiene la fotografía en la vida, en la cotidianeidad, sobre todo el mundo actual es enorme, o sea, y lo fue durante también todo el siglo XX. La presencia de la fotografía, ¿no? A través de los medios de prensa y todo aquello, ¿no? Después viene la televisión. Hay que pensar de que la fotografía, ¿no? Es la raíz de algún modo de la imagen técnica, que deriva después en el cine, en el video, o sea, todo ese tipo de formación de imagen, digamos, prácticamente óptica, química o electrónica, ¿no? Pero imagen técnica, ¿no? Es lo que domina, ¿no? La iconosfera contemporánea y también moderna.
Entonces, bueno, y estamos conversando en el Día Mundial de la Fotografía, así que el timing para conversar contigo además es pero imposible más preciso. Con Rodolfo Paso, Enrique, además tienes algo en común. Ambos tienen su obra, digamos, plasmada en estaciones de metro, y quería, digamos, irme al tema del arte público, porque una característica de tu trabajo, una particularidad de tu nombre, es que está presente en las paredes, en una gigantesca pared en Bandera con Compañía, en cuatro paredes del Metro Pedro de Valdivia, y que un artista tenga su obra en el espacio público de esa manera, además, y ya hace bastante tiempo, ¿no? Lo del Museo Chileno de Arte Precolombino, digamos, el edificio que está por sobre, está desde el año 90, lo del metro es del año 97, entonces tu nombre y tu obra está en Santiago hace 30 años y 24 años, no sé, o 26 años respectivamente, y eso se, no sé si se para, pero le cambia la condición de alguna manera al público, el de un artista que está en el espacio público del que nunca lo ha estado, ¿no? No sé qué tan importante ha sido para ti solamente esas dos obras, la del mural de Santiago, son 620 metros cuadrados de un concurso que ganaste, y la ciudad, esos murales que están en Pedro de Valdivia desde el año 97.
Sí, es difícil de dimensionar, digamos, ese efecto que tiene, ¿no? La presencia, ¿no? del trabajo público, ¿no? De que esté, digamos, en permanente exposición. La verdad que uno bueno, yo creo que le pasa a todos los creadores, ¿no? Que hay un minuto en que se desprenden precisamente de las obras, digamos, pasaron a tomar una cierta autonomía, ¿ah? O sea, no es que, o sea, incluso yo trato evito, digamos, pasar por esos lugares, digamos, de verlos. Sí, no, me incomoda.
¿Pero qué te complica muchísimo? ¿El desgaste, por ejemplo, de la obra en términos del paso de los años?
No, me complican los errores que están ahí metidos, porque uno siempre quiere hacer cosas que no le resultaron. Es producto, digamos, de un proceso, y claro, yo creo que es un sentimiento bastante generalizado en el mundo del arte, ¿eh? O sea,
y ves todo lo que has aprendido en los 30 años, 31 años, por ejemplo, que han pasado desde el mural de Santiago, ¿cómo lo habrías hecho hoy día con todo lo que sabes, ponte tú?
Sí, claro, ¿no? Ahora, ese es un mural que curiosamente se ha ido como integrando, ¿no? Digamos, al espacio, ya es parte, ¿no? De ese lugar emblemático dentro de Santiago, ¿verdad? Porque obviamente esa plaza Montbar se llama, ¿no?
El ex estacionamiento que se transformó hace poco en plaza, y que además eso le dio también una perspectiva mucho más interesante a tu obra, ¿no?
Sí, sí, no, claro, tiene una vista, ¿no? Yo creo que lo veía antes del concurso, porque ahí había un mural de la chilena consolidada, una cosa así,
Pero sí, un mural que era una publicidad, dices tú.
Claro, ¿ya? Estuvo muchos años, porque es un tremendo muro, ¿eh? Yo creo que el mejor muro que hay en la ciudad de Santiago, además por la vista que tiene.
Y además, ¿no? La cantidad de metros cuadrados, así es muy grande. ¿No?
Exacto, ¿no? Entonces era como un aviso, digamos, emblemático dentro de la ciudad, así tipo el champán que está ahí en la calle de Rancagua.
Sí,
digamos,
claro, ya, ¿no? Un clásico.
¿No? Cosas de, claro, son, o el aluminio del mono, ¿entiendes? O sea, que uno los reconoce dentro del paisaje.
El mono González, ¿no? Claro.
No, el mono.
Del aluminio el mono, perdona, ya.
Claro, sí. Estaba ahí en Mapocho, cerca de la Vega.
Por supuesto, un clásico, claro, también de Santiago, que ya no existe, o el de Vigorela, no, son varios los que...
Claro, sí, no, entonces, toda esa era, como te decía, parte del paisaje de Santiago, que no, digamos, lo va internalizando, ¿no? Sobre todo quienes somos santiaguinos, digamos, y hemos habitado y recorrido y caminado esta ciudad, ¿no?, en forma permanente.
De hecho, entonces, quizás hoy día habría sido difícil quitar un mural, aunque hubiera sido publicitario, porque ya se habría transformado de alguna manera en patrimonio de la ciudad, ¿no? Como sucede con los de neón. Pero en el año 90 todavía eran momentos en que se podía, claro, borrar un muro publicitario y transformarlo, en este caso, en algo mucho más interesante que este mural de Santiago, que aparte para mí, que me gusta mucho el tema de Santiago, que es una de las primeras imágenes donde veo Santiago plasmado en Santiago. Veo el Mapocho, veo el parque, no sé, el parque metropolitano, veo tanto mezclado en una sola imagen, que esa es una de las postales de arte público más importante, desde mi perspectiva, que tenemos en Santiago. Es alguien que hace 30 años nos está diciendo: miren su ciudad, miren algunas de sus cualidades, no por eso son todas perfectas, pero mira el río. O sea, tú nos haces mirar ciertos hitos, ciertos íconos de la ciudad de Santiago a través de un mural en pleno centro, nos muestra Santiago en Santiago. Eso es algo muy adelantado en tiempos en que la valoración de esta ciudad era, estaba, no sé, bastante abajo por los suelos, podríamos decir.
Sí, pues. No, eso ha sido un problema permanente de nuestra condición, digamos, ¿no? De nuestra idiosincrasia, de no valorizarnos. Digamos, hemos avanzado notablemente, ¿no? Pero yo creo que en términos identitarios estamos todavía muy perdidos. Hemos recuperado, tú dices, digamos, hoy día tenemos más conciencia patrimonial, aunque a veces de repente ocurren cosas como las que ocurrieron,
sí, claro,
¿no? Hace un tiempo atrás, que uno percibe que a veces tampoco hemos avanzado mucho, ¿no? Pero sin duda tenemos ahí un problema, digamos, de vernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, de algún modo también esa ha sido mi preocupación, ¿no? No solamente a través de la ciudad, sino que también el trabajo con el paisaje, ¿no? Con la recuperación del, qué sé yo, del paisaje, el espino, de los boldos, los arrayanes, ¿entiendes? O sea, del espacio común, del paisaje común, ¿no?
El paisaje, en fin, geográfico, y el paisaje urbano expresado, por ejemplo, claro, en el mismo Instituto Nacional donde estudiaste, o en los gasómetros, no sé, distintos espacios y muy icónicos de la ciudad que están presentes en tu obra y que desde mi perspectiva hacen que tu trabajo sea muy, muy importante para quienes somos personas que queremos esta ciudad. Tu vida en el barrio Independencia probablemente también influyó en tener un cierto arraigo importante por esta ciudad en la que tú naciste y vives, ¿no? Eres como bien santiaguino, no sé si decir Santiago adicto, porque no sé si eres tan enamorado de la ciudad, pero por lo menos muy santiaguino en tu esencia, en tu obra, en tu manera de plasmar la ciudad a través de tu arte.
Sí, no, totalmente. O sea, imagínate que, claro, yo viví en mi infancia en el sector de Providencia y caminaba todos los días, atravesaba el centro para ir al instituto, ¿no? Entonces, y lo hacía caminando, digamos, ¿no? De ida y vuelta, y caminaba por el centro, se me internalizó, digamos, toda esa cuestión. Y de cada chico, como una práctica, digamos, habitual, ¿no? Claro, era otra ciudad. Yo tengo la suerte de haber vivido lo que he vivido, digamos, por edad, ¿no? De haber visto distintos chiles,
claro,
¿no? El chile de cabros chicos, el chile de la juventud, el chile ya después, digamos, más maduro, de finales de los 90, el chile de hoy día, ¿no? Son como 4 o 5 chiles distintos, ¿no? Y eso obviamente me permite establecer comparaciones entre todos esos estados, ¿no? Y no hay duda que ese otro, ese Santiago, digamos, ese Santiago en blanco y negro que yo, digamos, recojo mucho, ¿no? Ese Santiago, ¿no? El que quedó ahí, ¿no? De antes de los Hockey Hunters, digamos.
¿Eres,
¿no?
¿Eres un nostálgico del Santiago que se fue, o eres alguien que está de alguna manera siempre buscándole las novedades y las cosas interesantes que se están incorporando y también obviamente perdiendo, pero aceptando de alguna manera que cambios tiene que haber? ¿Cómo te sientes, más nostálgico o más como progresista respecto, digamos, de la ciudad?
Sí, trato de hacer un equilibrio en ese sentido, porque, o sea, porque si fuera nostálgico sería terrible, digamos, porque la pérdida es permanente, ¿no? Y yo creo que tenemos que avanzar. Yo creo que las ciudades cambian, las habitabilidades, digamos, de los espacios cambian, ¿no? Y eso es muy bueno, hay que estar abierto, ¿no? A esas posibilidades, porque la transformación de algún modo es lo que nos permite avanzar, ¿no? O sea, yo te diría que buscar un cierto equilibrio, ¿ah? En claro. Eso, obviamente uno tiene que tratar de defender, ¿no? Ciertas cosas que no sé, que les parezca que deben permanecer porque son de algún modo elementos que permiten identificarnos con ellos, ¿me entiendes? Y hay otras que necesariamente tienen que cambiar, o sea, que ya no cumplen la función.
Sobre,
¿no?
Todo en una ciudad, en una región metropolitana que hoy día tiene 8 millones de habitantes versus, no sé, los 3 millones quizás que tenía hace 40 años. O sea, es imposible comparar, y no es justo cuando la gente dice qué linda era la Plaza de Armas hace 100 años, pero era imposible que hoy día tuviéramos una Plaza de Armas así porque somos demasiados habitantes. Entonces hay ciertas cosas que tienen que adaptarse, ¿no?
Sí, totalmente. Imagínate tú, si a eso le sumas toda la composición social, racial, ¿no? Que hoy día hay en Santiago, en fin, o sea, hay una transformación enorme, y que yo creo que, bueno, hay que verlo dentro de un contexto, fíjate, porque yo hace poco tiempo estaba muy metido estudiando todos estos aspectos relacionados con el Santiago incaico, digamos, ¿no? De la presencia del mundo inca al momento de la llegada de los españoles.
Qué importante,
¿no?
Ha sido ese descubrimiento ahí de Rubén Stever y Gonzalo Sotomayor, de cómo nos ha cambiado tremendo. Un poco el switch, ¿no?
Tremendo, tremendo. Yo creo que injustamente no se ha divulgado o no se ha continuado el trabajo de Sotomayor, ¿no?
Claro, y lamentablemente murió muy joven.
Sí, porque ahí yo creo que hay un elemento muy importante a considerar. O sea, Santiago, al llegar a los españoles, era una ciudad cosmopolita. O sea, digamos, no con pueblos muy lejanos, pero estaba lleno de diaguitas, huilliches, mapuche, inca, en fin, era un lugar, este Santiago, habitado, digamos, por distintas etnias, ¿no? Y eso, claro, queda comprobado, digamos, incluso en la distribución geográfica que tenían dentro de la ciudad, donde estaban unos y donde estaban otros. Bueno, eso después cambió, y obviamente el mundo español le dio otro rumbo.
Una refundación, ¿no?, que ellos vendieron como fundación, ¿no? Pero aquí llegaron y había, como dices tú, muchas cosas que estaban pasando. Lo que pasa es que en términos políticos y económicos, claro, a Pedro de Valdivia le convenía mucho que esto pareciera como una creación de alguna forma de estos españoles que llegaban, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces, bueno, piensa tú, o sea, Santiago yo creo que es una ciudad que todavía necesita ser, digamos, investigada, conversada, trabajada, ¿no? Ojalá que sus habitantes tomen más conciencia y ojalá un poco más de conducción, ¿ah?, en cuanto a su desarrollo. Pero bueno, en todo caso, yo creo que con respecto a mí, tiene que ver directamente con lugares que te pertenecen. O sea, esta es mi ciudad, ¿no? No tengo otra, no he vivido en otro lugar, entonces me he preocupado, digamos, de poder cantarle. ¿No?
De poder cantarle, qué bonito.
A la ciudad.
Si tuvieras que cantarle a tu infancia, ¿qué parte del barrio Independencia eran los lugares donde tú te movías? Porque sigue siendo una comuna llena de lugares bien fascinantes, Independencia, desde la Avenida Francia, con esa cantidad increíble de casas de Kulchevsky, el barrio Las Carmelitas, que lo han además remodelado, está precioso, la calle Maruri, llena de sorpresas. ¿Cuáles eran tus sectores, Enrique?
Exactamente lo cercano a la iglesia de los Carmelitas, ¿no? Donde está la calle Picarte, ¿no? La calle Maruri, ¿no? Y por extensión, digamos, el resto de Independencia, tenía amigos que vivían, ¿no? Más lejos, y bueno, los espacios de la ciudad en ese momento, bueno, la presencia de los cines, por ejemplo, eran determinantes, porque eran como lugares que, digamos, permitían la convergencia, digamos, de personas de los barrios. Yo tenía el Cine Capitol, por ejemplo, que estaba ahí en Independencia, en la segunda cuadra, que estaba dentro de un edificio, no sé si lo...
Queda todavía la estructura, digamos, uno lo ve, todavía lo puede ver por fuera, pero...
Sí,
no mucho más que eso, ¿no?
No más que eso, ¿no? Pero había el teatro, el Valencia, el Teatro Nacional, o sea, lleno de cines, ¿no? Los cines eran espacios, ¿no?, que congregaban, digamos. Y bueno, yo caminaba por esos lugares, yo vivía en las tardes a los cines, por ejemplo, ¿no? Muchas veces con amigos jugábamos en los barrios, ¿no? Estaban, bueno, los barrios llenos de vida, digamos, tenían... sobre todo, bueno, este eje que es Independencia, que era muy muy activo, ¿no? Los demás son más residenciales, como que Vivaceta, Independencia, Recoleta, son esos ejes, digamos, de comercio, de servicios, ¿no? Y bueno, La Vega también es, claro, es una riqueza increíble, ¿no? O sea, digamos, le daba toda una variante al barrio, ¿no? Porque llegaban todos los proveedores, digamos, los chacareros que llegaban ahí con sus carretas, ¿no?, a entregar a La Vega, ¿no? O sea, era una cuestión súper súper activa, ¿no?, y muy variada, ¿no?, y de una convivencia, o sea, de una sociedad integrada,
sí,
¿no?
Eso es una de las cosas que hemos que hemos perdido de manera importante, en parte por la política y por la manera en que se ha diseñado, digamos, que no seamos integrados, pero también por el crecimiento gigantesco en términos de habitantes. Es otro Chile, es otro Santiago, y ahí tenemos un desafío tremendo de cómo volver a integrarnos y volver a conversar.
Sí, pues, sí, no, yo creo que ese era uno de los factores que nos permitía a nosotros también crecer como sociedad, ¿no? O sea, piensa tú que Chile, sobre todo de mediados del siglo XX, ¿no? Digamos, yo diría incluso desde Pedro y el Cerro, de los gobiernos radicales, prácticamente, ¿no? Que fueron gobiernos un poco con un sentido de chilenidad, con una sociedad muy, muy, muy integrada, muy orgullosa, digamos, de su condición, fue donde más progresó, ¿no? En 30 años, ¿no? Se crearon, digamos, bueno, la educación pública, qué sé yo, los servicios, en fin, hay una serie de cosas que se pudo como avanzar, porque había una especie de sentimiento, de pertenencia, de identidad, de proyecto común, ¿no? Como pueblo.
Algo que se nota en la arquitectura, por ejemplo, de los años 50, 60, con esos proyectos extraordinarios como la Villa Portales, la remodelación República, una serie de proyectos, la remodelación San Borja, que tienen como una actitud, digamos, de hacer las cosas bien, de la importancia de la belleza, de la integración, de generar espacios para conocernos, desde el ancho de los pasillos, en los proyectos de Fernando Castillo Velasco y su oficina Brechani Valdés Castillo Velasco, para que la gente se conociera. Bueno, muchas de esas cosas las fuimos perdiendo, sí, Enrique Zamudio.
Eso es dignidad. Tener ese sentido de dignidad, ¿no? del ser humano, del habitante, de la persona. ¿Ah? Que es algo que obviamente también hemos ido debilitando, ¿no?
Oye, y con todas estas nuevas campos de interés que has ido desarrollando, no sé, en el arte sonoro, en la tecnología lenticular, en la imagen estereoscópica 3D, el tema de la ciudad, el tema sigue presente, solo que cambia un poco como la técnica, o has ido empezando a desarrollar en estas últimas etapas de tu vida como artista otro tipo de no sé, de imágenes.
Mira, yo te diría que los temas son siempre los mismos, ¿eh? O sea, lo que va cambiando es como, bueno, los procedimientos. Yo creo que, o sea, los artistas donde más se definen es en el tipo de trabajo material, técnico que hacen, ¿no? O sea, se definen más bien técnicamente. Los temas, bueno, pueden cambiar, hay gente que hace un día una cosa, hace otra.
Pero las obsesiones no pueden cambiar mucho, ¿no?
No, claro. Claro. ¿No? Yo en ese sentido, por ejemplo, sigo trabajando obviamente con esos mismos elementos, digamos. Hoy día el paisaje sigue teniendo, incluso, ¿no?, con todo lo que está ocurriendo, sí, en términos,
más importancia,
digamos,
que nunca,
de transformaciones. Obvio, ¿no? El paisaje se ha resignificado, ¿no? O sea, ya no es una cuestión, digamos, diletante, de contemplación, ¿no?, de sentidos de sublime. Hoy día tiene un carácter un carácter crítico, urgente, ¿no? Que hay que obviamente empezar a desarrollar, ¿no? Y lo mismo pasa con la ciudad, con todas estas transformaciones. Y donde están los cambios, ¿no? Son en los medios. Hoy día piensa que la fotografía ha derivado, ¿no?, qué sé yo, al mundo virtual, qué sé yo, a la inteligencia artificial. En fin, hay una serie de transformaciones tecnológicas que han enriquecido el medio de la fotografía y que uno hoy día puede hacer, digamos, plantear proyectos o trabajos, ¿no?, con una enorme como amplitud, ¿ah?, en cuanto a procedimientos.
Y sigues,
¿no?,
caminando por la ciudad para estar como en contacto con lo que va pasando, con la arquitectura, con el arte. Además, la ubicación de la Finisterra ahí en pleno, no sé, Pedro Valdivia, ¿no es cierto?, Providencia, es una ubicación muy rica para caminar, pero mantienes esa como ese entrenamiento que desarrollaste durante tanto tiempo de desplazarte por la ciudad.
Sí, totalmente, o sea, incluso por razones de salud, digamos, sí. Yo creo que es muy bueno caminar, digamos, por lo menos una hora al día, ¿no?, caminando. Yo trato de caminar lo que más puedo y trato de evitar, ¿no?, micros o metros, digamos, ¿no? Además, no me gusta mucho andar en auto, lo hago por necesidad, ¿no?, porque sí, el auto es una presencia ya sobresaturada en la ciudad, ¿no?, es una cuestión que casi me incomoda hacerlo, pero en todo caso trato de caminar lo más posible. El barrio de aquí Pedro Valdivia con Bilbao, aquí es donde estoy ahora, ¿no? Es un, claro, un barrio también residencial que ha mantenido su carácter de algún modo, ¿no? Espero que con la llegada del metro y todo eso no se transforme en un super estación nodal y venga un mall y todo aquello. Ojalá que mantenga, ¿no?, esa dimensión más del habitante, ¿no? Pero sí,
la escala humana, ¿eh?
Sí, la escala humana, así es.
Oye, Enrique, ¿y este te gusta este concepto de antipaisajista de nuestras ciudades y valles, como te han llamado por ahí? ¿Qué te parece? Interesante.
Sí. No sé, ¿y de dónde viene ese...?
No sé, la leí en algún lugar serio y la anoté para mostrarla en cuña, digamos, no sé, no es que yo la inventé. Antipaisajista de nuestras ciudades y valles, de las tragedias y cataclismos, la anónima y precaria identidad del país adquieren en su obra una estremecedora humanidad y una bella e inexplicable estilización de la fealdad. A través de su trabajo plástico extrae la fuerza y la belleza de lo sórdido, del cataclismo, de lo árido y de lo feo, que se transforma en un testimonio de una realidad alarmante y de la vida diaria. ¿Qué tal?
Mira, fíjate que no se conocía, a mí me quedé ahí medio descolocado. Sí, bueno, son parte de los elementos identitarios. Yo no sé si el feísmo y todo, pero sí, por ejemplo, bueno, para mí los terremotos es un elemento también muy 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 propio, digamos, ¿no? Cómo han transformado las ciudades.
Es pura identidad, todo, ¿no? O sea, ¿cómo no tenemos un museo del terremoto en Chile? Una cuestión que yo nunca he entendido.
Obvio,
por ejemplo.
O sea, los terremotos atraviesan toda nuestra historia, digamos.
Sí, claro.
¿No? Por lo tanto, es un tremendo protagonista, no solamente en cuanto a la transformación, sino que la experiencia misma del terremoto, ¿no? O sea, también ese carácter infausto, ¿no? Del carácter infeliz del terremoto, del hecho, ¿no?, terrible de la naturaleza.
El trauma que, ¿no?, nos genera, ¿no? O sea,
trauma, ¿no?
Uf, qué cosa más tremenda.
O sea, y eso también nos da a nosotros ese sentido quizás también triste o melancólico, ¿no? Por la pérdida, en fin, que
la desconfianza de la geografía en la que vivimos, ¿no? Como de sentir, claro, que tenemos esta cordillera tan grande que a veces parece como algo que nos impide salir de aquí. La tierra en cualquier momento se puede mover, los volcanes en cualquier momento pueden hacer erupción. Claro, vivimos en un territorio donde sabemos que no controlamos mucho, la verdad.
No, claro, no, y de hecho, o sea, bueno, tuvimos un día maravilloso de lluvia, estamos con un Santiago transparente un poquito, ¿no? Pero siempre que hay lluvia hay inundaciones,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
O sea, siempre se manifiesta de manera trágica, ¿no?, la naturaleza, ¿no? O por lo menos nosotros la percibimos como trágica. Tú vas, por ejemplo, no sé, estás en una ciudad como Nueva York que llueve 500 veces más y nadie se inmuta, nadie piensa que está lloviendo, digamos, ¿eh? Pero aquí es todo un tema, se colapsa la ciudad, las calles, los niños se quedan en la casa, no van al colegio, ¿no? O sea, es toda una transformación, porque tenemos esa conexión con la naturaleza, ¿no?
Oye, me recuerda a Pablo Altique, destacado doctor en arquitectura y panelista de este programa, que el Memorial de Concepción que se hizo por el terremoto tiene un poco esa función de museo, digamos, pero en el sentido sobre todo de homenajear, de recordar en realidad a las víctimas, y sí, es probablemente la única obra, así como que además hay gente que no le gusta, a mí me parece súper interesante, pero ese Memorial de Concepción es, claro, una de las pocas obras que hay en Chile que hablan del terremoto, y es impresionante lo poco, Enrique Zamudio.
Sí, bueno, es que esa zona también ha sido bien 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 azotada, digamos, ¿no? El sur, Chillán, Valdivia, ¿no?, Concepción, ¿no? Terrible.
Entonces, algo saben del tema.
Sí, pues.
Enrique, se nos pasó volando, faltan ya pocos minutos para las 3 de la tarde. Quiero agradecerte quiero agradecerte mucho esta conversación, felicitarte nuevamente por esta incorporación a la Academia Chilena de Bellas Artes, que nos dio esta fantástica excusa para poder conversar, y de verdad te quiero agradecer por lo que has hecho a través del arte para que los santiaguinos nos vinculemos con Santiago? ¿Cómo nos has mostrado la ciudad en ese mural que para mí es tan importante, que está ahí en el centro de Santiago desde el año 90, que te ganaste un concurso? Tus murales que están en la estación Pedro de Valdivia desde el año 97, admiramos muchísimo tu trabajo, nos encanta en el fondo cómo a través de esta mezcla del grabado, de la fotografía, del arte, has mostrado nuestra identidad, así que un placer poder conversar contigo.
Ya, pues te agradezco, Rodrigo, la oportunidad de conversar, siempre es bueno conversar, pasamos por muchos temas, digamos, o se abrieron muchos espacios, digamos, y eso es muy grato, te agradezco la invitación, haber conversado un poco de arte de Santiago, ¿no? Y bueno, estamos aquí dispuestos,
eso.
Si alguna vez se da otra oportunidad.
Muchas gracias, Enrique.
Te agradezco tus palabras también.
Muy pronto.
Ya, pues, Rodrigo, muchas gracias,
Nos vamos a...